En Aragón Radio, La Torre de Babel.
Como todos los días tenemos nuestra cita literaria aquí en Nunca es Tarde, de la mano de nuestra compañera Ana Segura, en La Torre de Babel. Ana, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Te voy a pedir que pongas la vista en tres puntos del mapa de Aragón: Épila, Almonacid y Trasmoz.
Vale, me imagino así un
más
poco
menos, ¿no?
El triángulo ahí.
Exactamente,
vale.
El Moncayo ahí en el entorno y tal. Bueno, en estas tres localidades, en el siglo XVII, se ajusticiaron más de 10 brujas.
Caray.
Sí, es una historia muy, muy curiosa. En realidad es historia, no estamos hablando de una novela ni de ficción, pero la cuenta francamente bien en un libro que acaba de publicarse el historiador ostense Carlos Garcés Lanau. Así que, si te parece, esta noche hablamos de historia, hablamos de brujas, hablamos de procesos, hablamos de muchas cosas más aquí en la Torre de Babel.
Venga,
vamos
allá.
A ello.
En la primera mitad del siglo XVII, entre 1631 y 1636, en Épila y Almonacid de la Sierra, varias mujeres fueron acusadas de brujería, torturadas para hacerlas confesar y condenadas por un juez que no era otro que Antonio Ximénez de Urrea, conde de Aranda.
Una de ellas se llamaba Ana Marco y murió mediante garrote vil, condenada por el noble aragonés, y esto es algo totalmente inusual. Fue en la sala real del castillo de Almonacid en 1634. Antes perdieron la vida en las mismas circunstancias y por igual motivo Isabel Alcaide en 1629, Isabel Felipe y Ana Marco en 1631. María Vizcarreta, ahorcada en Épila en 1651, fue la última mujer ajusticiada en Aragón y en España por bruja de la que se tiene noticia.
Conocemos sus nombres, conocemos sus historias, porque la documentación de sus procesos se ha conservado y porque el historiador ostense Carlos Garcés Manau publica su investigación sobre el tema en el ensayo Las brujas y la condesa, cazas de mujeres en Épila y Almonacid y las brujas de Trasmoz, que ahonda precisamente en estos procesos.
Bueno, el libro, además de ser interesantísimo, es francamente precioso, cargado de ilustraciones, de fotografías, y nos permite adentrarnos en una historia francamente curiosa que cuenta mucho sobre estas mujeres, sobre la época que vivieron y también sobre una pareja muy peculiar, Antonio Ximénez de Urrea y Luisa de Padilla, el conde y la condesa de Aranda. Pero esta historia la sabe mucho mejor Carlos Garcés, que está en nuestros estudios de Huesca. Carlos, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? Un placer saludarte.
Lo mismo digo.
Carlos, vamos a entrar ahora mismo en los detalles, pero hay algo que conviene que resaltemos desde el principio, y es que el hecho de que estos juicios se llevaran a cabo por un conde es algo absolutamente excepcional.
Sí, en Aragón prácticamente no conocíamos casos semejantes. Hasta ahora sabíamos que las mujeres acusadas de brujas habían sido perseguidas por la Inquisición, como estudió Ángel Gari, por la justicia episcopal, de cuyos casos se ocupó sobre todo María Tauset, y fundamentalmente porque fueron los más numerosos con diferencia, fueron perseguidas y ahorcadas por los concejos aragoneses, algo que estudió también María Tauset y yo mismo en mi libro anterior, La mala semilla. En el antiguo régimen, precisamente una de las características de esa época es que había distintas justicias, y una cuarta es la de los nobles aragoneses, que además tenían desde la Edad Media poder absoluto sobre sus vasallos, sobre su vida y su muerte, pero no teníamos hasta ahora casos de persecución de brujería por nobles aragoneses. Y además, este libro, además de aportar los primeros, pues lo hace de la mano, como decíais, de condes de Aranda, es decir, de uno de los títulos más importantes de la nobleza aragonesa. Antonio Ximénez de Urrea y Luisa de Padilla eran los quintos condes de Aranda, porque cuando hablamos de conde de Aranda pensamos pensamos en el personaje de la Ilustración del siglo XVIII, el famoso conde de Aranda, es el décimo conde. Estos que viven un siglo antes son el quinto y la quinto conde y quinta condesa de Aranda, que son los protagonistas del libro, junto con las mujeres que sufrieron esas peripecias tan horrorosas.
Enseguida hablaremos de esta pareja, porque fueron muy peculiares, tanto él como ella, que fue una escritora importantísima en la época. Carlos, nosotros conocemos estos procesos contra las brujas porque se ha guardado la documentación y, de hecho, tú reproduces algunas de las páginas en este libro. ¿Cómo llegas tú a esta historia?
Sí, como decíais antes, el libro, entre otras cosas, destaca porque incluye unas 150 ilustraciones en color. La verdad es que la editorial Prames ha hecho un esfuerzo fantástico. Tengo que agradecer, como lo hago siempre, a Rafael Juste y a Chus Escartín, que fue quien maquetó y diseñó la obra, pues porque el resultado ha sido excepcional. Y muchas de esas ilustraciones son justamente, y desde Prames además me hicieron hincapié en que eso fuera así, más allá incluso de lo que yo les pedía, que aparecieran reproducidas muchas de las páginas de los procesos, por varias razones. Para empezar, porque la letra es muy buena, es mucho mejor, por ejemplo, que la mía. Y yo creo que cualquier lector que se acerque al libro verá que, a lo mejor para estupor suyo, que puede leer bastante bien ese documento del siglo XVII, porque está escrito con muy buena letra. Entonces, está bien porque se reproducen casi textualmente los fragmentos en el libro, y leerlo en el libro es fantástico. Pero si uno ve que en la página pone exactamente eso, además de comprobar que efectivamente eso es lo que ponía en el documento, uno ve que además lo puede leer con relativa facilidad, y eso yo creo que es un plus. Además, se incluyen muchas pinturas, muchos grabados con representaciones de la época de brujas y de su persecución en Europa, y están las famosas obras de Goya, en una época en la que ya no se perseguían las brujas, pero Goya fue uno de los artistas que mejor y más representaron a las brujas y a la brujería, así que desde ese punto de vista también el libro tiene muchos atractivos.
¿Cuántas brujas has localizado? O mejor dicho, Carlos, ¿cuántos procesos documentados has localizado en tu investigación?
Pues en relación con Épila y con los condes, se conocía hasta ahora solo un caso, que es el último, el de María Vizcarreta, uh-huh, de 1651. Los demás son prácticamente inéditos todos. Curiosamente, la documentación no se conserva ni en Épila ni en Almonacid. Los procesos manuscritos inéditos que se han podido estudiar están dos en Burdeos, en la Biblioteca Municipal de Burdeos. Uno, curiosamente, y en el libro se trata de explicar también cómo pudo llegar hasta allí, está nada menos que en la Catedral de Lérida, en el archivo capitular de Lérida, y el otro está en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, dentro, es el único de estos casos, dentro de los fondos documentales que pertenecían al Condado de Aranda. Lo repito también siempre, en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza debería haber otro proceso más, pero alguien, seguramente es lo que ocurrió, alguien se lo llevó hace pocas décadas, cuando estaba todavía en el archivo de la Audiencia. Y además es una pena, como digo también siempre, si alguien tiene en casa el proceso de Luisa Nuela, pues estaría bien que lo reintegrara de manera anónima. No que lo diga, porque ¿para qué? Que lo reintegre de manera anónima al archivo, que sería lo mejor para todos. Sobre todo porque ese proceso es muy importante, porque es el que desencadenó la terrible caza que se produce en 1631, que afectó hasta 9 mujeres distintas.
Carlos, ¿pueden salir más? Porque quiero decir, tú nos dices que los has ido encontrando en Lérida, en Burdeos. ¿Cómo has ido siguiendo el rastro, y existe la posibilidad de que hubiera más mujeres ajusticiadas cuyos nombres puedan salir a la luz ahora?
Sí, de hecho, en las últimas semanas, no procesos, porque es más difícil, aunque pueden aparecer, pero por ejemplo, localizado, hay en Aragón un grupo ya casi de 40 testimonios de una clase documental que es impresionante, que son los testamentos. A estas mujeres, en algunos casos se ha podido ver que era así. El mismo día en que iban a ser ahorcadas, se dictaban testamento ante un notario y ante testigos, y hay que imaginarse en qué situación más horrible se dictó ese testamento. Pues han aparecido estas semanas alguno más en relación con el Valle de Tena. Un compañero mío que está trabajando los fondos de... Un compañero mío, en este caso, de la Agrupación Astronómica, que está trabajando con los protocolos notariales aquí en el Archivo Histórico Provincial de Huesca, porque le interesa reconstruir un poco la historia de sus ancestros, de sus familias. Pues hace poco pocas semanas me envió dos casos justamente desconocidos hasta ahora de dos mujeres acusadas de brujas en 1601 en Pozán de Vero, que ya era un lugar famoso en relación con la brujería aragonesa por el terrible caso de Dominga Ferrer la Coja en 1534. Así que sí, poco a poco van apareciendo más noticias para completar un panorama que nos está mostrando ya desde hace tiempo que Aragón jugó un papel muy importante en el nacimiento y en el desarrollo hasta su final de las cazas de brujas a la europea, que solo se dieron en la zona pirenaica. Antes poníais música, imagino que era gallega, porque sí. Las meigas forman parte fundamental de la cultura tradicional gallega y bueno, pues siempre aparecen relacionados con este mundo. Bueno, pues en Galicia, por ejemplo, no hubo cazas de brujas con resultado de muerte como las hubo en Cataluña o en Aragón. En general, en la Corona de Castilla no las hubo, porque aunque había mujeres a las que se le consideraba hechiceras o brujas, no se las perseguía con la saña que aquí o en otras partes de Europa, porque entre otras cosas los historiadores han aprendido que cuanto mayor es el desarrollo de un Estado, cuanta mayor centralización política y judicial había en esa época, menos se daban y menos virulentas eran las cazas de brujas. Entonces la corona tenía su base de poder en Castilla, allí además la Inquisición tenía más capacidad de actuación, y precisamente el carácter foral de Aragón y Cataluña en los siglos XVI y XVII, con una mayor autonomía de las élites locales con menor capacidad de actuación de la corona y de la Inquisición, y unas élites locales que tenían esa capacidad de juzgar y que además estaban más próximas a las ansiedades y a los miedos de las comunidades populares hacia esas mujeres a las que consideraban brujas. Bueno, pues curiosamente es aquí, no en Galicia, por ejemplo, o en Andalucía, donde no las hubo, donde se desarrollan sobre todo estos dramas, y además hasta más tarde.
Vemos la relevancia, ¿no?, que tuvo Aragón. Una pregunta que se harán muchos oyentes. Carlos, ¿qué hechos eran considerados brujería según esa documentación que has encontrado y que presentas en este ensayo?
Pues lo que se consideró siempre, hay un elemento clave, y es que la creencia en que determinadas personas, y además se pensaba que eran sobre todo mujeres, eran capaces de hacer el mal por medios ocultos, producir enfermedades o muertes de niños, de adultos, de ganados, o incluso producir granizos y destruir las cosechas. Esas creencias son casi universales, se dan en todas las épocas y en muchas sociedades, en Europa, en Occidente, desde la antigüedad clásica, en Grecia y en Roma. Todavía hoy en países de África o de Asia están vivas esas creencias. El fuero de Teruel, por ejemplo, del siglo XIII, hace hincapié en eso, habla de la mujer herbolaria o hechicera, dice mujer, no dice hombre y mujer, dice mujer, y dice además que tiene que ser quemada en cuanto se pruebe que lo es. Y eso es universal, y lo que ocurre es que luego en Europa, y eso sí que es característico de nuestro continente y es lo que desencadenó el periodo de las cazas de brujas, que llevó a la muerte a 50.000 o 60.000 personas entre los siglos XV y XVII, las cazas de brujas se producen porque se añadió en Europa ese contexto general de miedo al maleficio. Un elemento más, que es la creencia en que las brujas, también los brujos, pero se pensaba que eran sobre todo las mujeres, las brujas eran miembros de una secta secreta de adoradores del diablo, que se reunían con él para convertirse en sus vasallas y convertirlo a él en su señor, pues en lo que llamamos aquelarres, aunque en esa época no se llamaba así, se llamaban juntas o entretenimientos.
Claro. Carlos, hablábamos al principio Épila, Almonacid y Trasmoz, y ahí en medio, o muy cerca, el Moncayo. ¿Qué tiene en común esta zona? ¿Por qué entiendes tú que es una zona especialmente propicia a esta caza de brujas aquellos años?
En el libro mostramos que tienen un rasgo común las tres localidades, y está en su escudo municipal. A mí eso me llama un poco la atención. Hay muchos pueblos aragoneses que cuando han creado sus escudos o sus banderas han adoptado para sus escudos los escudos de los señores feudales que les gobernaron durante 600 años, que a mí eso me parece un poco llamativo. Pero es así. Y entonces Épila, Almonacid y Trasmoz comparten el escudo de los Jiménez de Urrea, de los condes de Aranda, que está en su escudo, con las bandas azules y blancas. y comparten estas historias sobre la brujería. Trasmoz era hasta ahora el lugar más relacionado con estos temas. Como es sabido, en julio se hace una feria, una jornada multitudinaria sobre la brujería. Pero Épila y Almonacid y Trasmoz comparten ese tema brujeril, pero hay una diferencia fundamental. Los casos de Épila y Almonacid son del siglo XVII, en la época, ya cuando estaba terminando, pero en la época de las grandes cazas de brujas en Europa. Antes hablábamos de 50.000 o 60.000 muertes. En Aragón ya podemos documentar hasta 130 mujeres, que es muy impresionante.
Es una barbaridad, ¿no?
Sí, sí. Sí, en Cataluña es donde más murieron, cientos y cientos de mujeres. Y luego, pues Navarra y a lo mejor ya Aragón por encima de Navarra. Ya digo que es la zona pirenaica. Entonces, Épila y Almonacid sí que son víctimas correspondientes a la época clásica de la caza de brujas, mientras que Trasmoz es característico a su vez de un momento posterior, pero también muy interesante, y es la época en la que ya no se perseguía a las brujas, porque desde el año 1700 las élites cultas y los jueces europeos, que durante 300 años creyeron que las brujas volaban y se reunían con el demonio en los aquelarres y por eso las juzgaban y las mataban, pues evidentemente llegó un momento que dejaron de creer eso, porque ni las brujas volaban ni hubo nunca aquelarres. Todo es una fantasmagoría letal. Entonces, las autoridades y los jueces dejaron de creer en las brujas, pero como había ocurrido desde la antigüedad clásica, como decía antes, las comunidades populares, sobre todo en el medio rural, siguieron temiendo a esas mujeres capaces, según ellos pensaban, de crear enfermedades y muertes y de producir toda clase de daños. Entonces, seguían temiendo a las brujas, pero ya no tenían el recurso de denunciarlas a los jueces, porque los jueces ya no creían en las brujas. Entonces, en Cataluña, por ejemplo, como ha estudiado Pau Castel, o aquí en Trasmoz, esas tensiones en el seno de las comunidades rurales a veces se traducían en arrebatos de violencia, en verdaderos linchamientos. Entonces, el caso de la brujería de Trasmoz está en su origen en la muerte horrorosa de la tía Casca por los propios vecinos de Trasmoz, que la consideran bruja y que les está haciendo toda clase de males. Entonces, el caso de Trasmoz es parecido al de otros lugares en Cataluña, por ejemplo, pero en Trasmoz se da la circunstancia, afortunada en este caso, de que pocos años después de la muerte de la tía Casca va al monasterio de Veruela Becker, el famoso poeta, con su hermano a cuidarse la enfermedad, una especie de tuberculosis que tenía, con los aires del Moncayo. Entonces allí conoce la historia de la tía Casca y otras historias parecidas, y en tres cartas que envía a su periódico en Madrid, pues narra la muerte de la tía Casca, el origen fabuloso del castillo creado en una sola noche en tiempo de moros por un nigromante, y en la última de las cartas la historia de las brujas de Trasmoz, que tiene que ver además con un sacerdote y su sobrina casquivana. Así que,
Carlos, estamos aquí Alberto y yo, mira, te voy a contar, porque tú estás en Huesca, que lo sepan los oyentes.
Sí, yo estoy en Huesca.
Claro, estamos aquí en el estudio, que tenemos en medio un piloto rojo, que es para que sepamos que los micros están abiertos, y es como si estuviéramos aquí Alberto y yo a oscuras escuchándote hablar con una vela encendida, y yo no sé qué puede pasar.
Sí,
vamos a invitarte a que vengas todas las semanas.
Ya estoy curado de espantos, pero sí que da un poco de...
Vamos a invitarte a que vengas todas las semanas a contarnos historias de brujas. Pero, bueno, vamos a recordar que estamos hablando con Carlos Garcés, que él es historiador en Huesca, que acaba de publicar un libro absolutamente fascinante, Las brujas y la condesa, cazas de mujeres en Épila y Almonacid y las brujas de Trasmoz, con la editorial Prames, que es un libro de historia, pero que se lee francamente bien y que además está cargado de imágenes, de fotografías, de reproducciones de los textos originales de los procesos de cada una de estas mujeres. Pero hay una parte importantísima de este libro, que tú mismo lo dices en el título, y la condesa, que es esa pareja formada por Antonio Ximénez de Urrea y Luisa de Padilla. Él, en estos procesos, ejerce como juez cuando lo habitual era que fuera la Inquisición la que se encargara de procesar, de juzgar y de torturar también a estas mujeres, pero es él quien toma esta posición en este caso. Ya nos has dado algún detalle. Pero ella es interesantísima también, Carlos.
Sí, sí, el juez, el conde participa en algunos de los de las actuaciones judiciales. No lo hemos comentado, pero estos juicios son impresionantes, tienen pocos paralelos en Aragón o incluso en España, porque se busca...
¿Cuánto duraba aproximadamente un juicio así?
Pues estos aún duran, porque además es curioso, porque las detienen, la mayoría son de Épila, y las detienen y las llevan al Palacio Condal de Épila, pero luego, para hacerlo con mayor tranquilidad, además las trasladan 30 kilómetros hasta el castillo de Almonacid de la Sierra, que ahora está arruinado, pero que era un lugar muy, muy notable desde el punto de vista incluso artístico en esa época, y se podían alargar semanas, sí. Y tienen aspectos maravillosos y terribles en los que participa el conde. Por ejemplo, se busca la marca del diablo en las espaldas de estas mujeres, se les quita todo el pelo del cuerpo para evitar la posibilidad de hechizos y la influencia del demonio, y en eso sí que participa el conde. La condesa está detrás, pero realmente a través de sus libros, porque publicó 6 libros, es una de las escritoras más importantes del siglo XVII, presta pleno apoyo intelectual a lo que está ocurriendo incluso bajo sus pies, porque ella vive en el Palacio Condal de Épila, que es un gran monumento, y por ejemplo algunos de los reconocimientos de los cuerpos de estas mujeres, que se les lava además la espalda con agua bendita antes de ponerse a buscar la marca, y además se encuentra esa marca en todos los casos y se dibujan en los procesos, y esas marcas se pueden ver reproducidas también en el libro, pues eso está ocurriendo bajo sus pies. Y aunque ella, de hecho, en uno de sus libros habla de las brujas de Zugarramurdi, incluso de las endemoniadas del Valle de Tena, no menciona, y eso es muy impresionante, a mí me impresiona mucho, que no mencione en ningún momento los terribles casos que ahora hemos descubierto a través de estos procesos.
Lo que estaba pasando en su casa.
Sí, bajo sus pies, literalmente, uh-huh. Y eso, claro, dibuja una nueva faz de esta mujer y de su obra, que cada vez está siendo más estudiada. Hace pocas semanas se ha presentado una tesis doctoral sobre uno de los libros de la condesa, y claro, porque son todo hombres los que juzgan y persiguen a estas mujeres de Épila y Almonacid, y era así en la mayoría de los casos, pero en Épila y Almonacid en este momento, al otro lado, en el lado oscuro, podríamos decir, hay también una mujer, que es además una mujer tan importante como Luisa de Padilla, y eso hace también de estas historias algo especialmente fascinante.
Pues nos has dejado con la boca abierta, Carlos, no puedo decir otra cosa.
Sí, sí. Pues a cerrarla un poco.
Bueno, muy recomendable el libro que Carlos publica, Las brujas y la condesa, caza de mujeres en Épila y Almonacid y las brujas de Trasmoz, porque más allá de los casos concretos, de la posibilidad de leer parte de estos procesos, de la descripción que haces absolutamente minuciosa del momento histórico en el que estaban, de ese estudio sobre Antonio Ximénez de Urrea y Luisa de Padilla, bueno, hay tantas cosas que contar sobre este libro que no nos queda más remedio que invitarte a que vuelvas dentro de poco, pues Carlos.
Cuando queráis, además estamos muy contentos, pronto hemos hecho ya varias presentaciones en Almonacid de la Sierra, Huesca, Zaragoza, Las Paules, pero el viernes 3 de febrero vamos a estar en Épila, y espero ese momento con todo el cariño y todo el interés del mundo, porque creo que va a ser muy especial. Y luego también, de momento, vamos a ir también a Madrid, a la Complutense, en próximas semanas, así que muy bien todo.
Bueno, pues te seguimos de cerca. Carlos Garcés Lanau, en Prames pueden encontrar este libro, Las brujas y la condesa, cazas de mujeres en Épila y Almonacid y las brujas de Trasmoz. Carlos, si se quedan con ganas de más, tú ya tienes un libro anterior sobre el tema de las brujas. ¿Dónde lo encontramos?
Pues está bastante agotado. Sí. Tiene ya 10 años, La mala semilla, nuevos casos de brujas, y aunque se llegó a hacer una segunda edición, porque la verdad es que despertó también mucho interés allí, es un panorama además general de la historia de la persecución de la brujería en Aragón, con los casos que se conocían hasta ese momento, muchos que ya se habían estudiado, pero otros también muy numerosos que aparecieron durante la investigación, y pues habría que acudir a bibliotecas. En las bibliotecas públicas se puede encontrar La mala semilla, que
muy bien.
Es también un libro muy interesante.
Pues nos lo anotamos, Carlos. De verdad, muchas gracias. Mucha suerte en el trayecto con este libro y te seguimos muy de cerca.
Muchas gracias por vuestro interés. Un abrazo.
Hasta pronto.
Hasta ahora.